Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Dios mío, no pudieron hacer esto más largo. Vamos a tratar de llegar a conocernos a través de estos 5 días. Quiero dejarles con algunas cosas bien prácticas. Yo sé que aquí les llenan de todo lo espiritual y la presencia de Dios y una pasión por Dios, pero yo quiero meter en tu vida algunas cosas prácticas, porque aunque tú y yo trabajamos en un reino espiritual, vivimos sobre una tierra y tenemos que caminar sobre esta tierra. Y vemos, Jesús era un hombre sumamente práctico en todo lo que hacía, y tú y yo tenemos que ser prácticos y tener los pies sobre la tierra. Y yo quiero hablarles y tratar de poner en ustedes herramientas que les van a ayudar a lograr todo lo que quieren en Dios. Ahora, espero que tengan metas y visiones de lo que ustedes quieren hacer en Dios. Hace algunos años, en otro instituto donde Luis estaba, no mencionaremos nombres ni nada. Y no diremos que fracasó nomás porque Luis estaba ahí. No, Luis no tuvo nada que ver con eso. Pero cada vez que compartía con esos jóvenes, me daba una tristeza porque les daba de tarea al principio de la semana, y no lo voy a hacer con ustedes porque ya me cansé de desilusionarme. Pero les pedía que me escribieran cuáles eran sus visiones, que era lo que ellos, cada uno quería hacer por Dios. La respuesta más común era lo que sea la voluntad de Dios. Se oye muy bonito, se oye muy espiritual, pero no sirve para nada. Vas a salir de aquí, Dios guíame. Y 20 años vas a estar, Dios todavía no me dice nada. Porque Dios pone dentro de nosotros deseos. Él lo pone dentro de ti. Y tú tienes que correr con lo que Dios pone dentro de ti. Dios, cuando le dio 10 talentos, 5 talentos y 1 talento a esos hombres, Dios les dio los talentos y nada más. Él no les dijo en qué meterlos. Él no les dijo cómo multiplicarlos, en qué negocio trabajarlos. Les dio los talentos y los dejó. Y Dios ha puesto dentro de cada uno de ustedes, jóvenes, talentos y habilidades. ¿Qué vas a hacer con ellos? Depende de ti. Y los deseos que Dios pone dentro de ti, obviamente deseos sanos, ¿verdad? Están puestos por Dios y tú tienes que ser movido por medio de esos sueños y esos anhelos y lo que tú quieres hacer. Muy bien, entonces hoy quiero hablarte sobre tu actitud. Tu actitud. Ese es uno de los fundamentos tan importantes. Tú y yo gobernamos sobre nuestro destino. Tú gobiernas sobre tu destino. ¿Sí? Luis no gobierna sobre tu destino. Rodolfo Garza no gobierna sobre tu destino. Voy a decir, aún tu pastor no gobierna sobre tu destino. Y soy pastor, ¿ok? No vayan con su pastor. ¿Qué Cris dijo? No. Pero ¿saben qué? Usted es el que gobierna sobre tu propio destino. Ahora, tú y yo podemos decidir, escúchenme, díganlo, subráyenlo, decidir. Tú decides si vas a vivir en victoria o vas a vivir en derrota. La decisión es tuya. ¿Sí? En una escritura el Señor nos dice que, dice, mi pueblo fue destruido. Ahora, ¿fue porque Dios no tenía la habilidad de protegerlos? No. ¿Fue por culpa de quiénes? De ellos. Bueno, los sacerdotes, ellos mismos. Cada quien tu pastor no es responsable porque tú eches a perder tu vida, tú eres responsable. Esa bronca no me la eches a mí. ¿Okay? Entonces tú y yo escogemos si vamos a vivir en victoria, en triunfo, o vamos a vivir en miseria. Y es en base a una decisión que tú y yo tomamos. Una decisión que tú y yo tomamos cada día que tú te levantas y te miras en el espejo, tú decides si ese día vas a ser más hermoso o vas a ser más feo de lo que ya eres. Esta decisión que tú y yo tomamos va a determinar el nivel de gozo en nuestra vida, el nivel de paz, la calidad de matrimonio. Algún día se van a casar, ¿verdad? A ver, díganlo en fe, ¿verdad? Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Okay. Tu éxito en el ministerio o en alguna carrera que algún día tomes, el bienestar de los que te rodean, todo depende de una decisión que tú y yo tenemos que tomar cada día. Esta decisión determina nuestro nivel de estrés, nuestra capacidad de tornar odio en amor o amor en odio, ¿verdad? Rechazo en logro, temor en triunfo. La decisión de la cual estoy hablando la podemos llamar actitud, pero esta decisión es cómo tú y yo vamos a reaccionar ante las circunstancias de la vida. ¿Cómo es que tú y yo vamos a reaccionar ante las cosas que suceden en nuestra vida? ¿Cómo vas a reaccionar ante las cosas que ya te sucedieron en el pasado? Algunos de ustedes siguen atorados en circunstancias que les sucedieron hace 10 años. Ay, hermano, es que cuando yo tenía 15 años de edad, a mí me violaron. ¿Y el resto de tu vida vas a seguir llorando? Ya toma una determinación en tu vida. Establece una actitud nueva en tu vida que tú no vas a vivir en base a lo que te sucedió, lo que te dijeron, lo que te hicieron. Es que mi papá me dijo que no me amaba. ¿Y qué? Toma una nueva actitud, determina que tú vas a ser más que vencedor en esta vida. Pero tú y yo lo determinamos, tú y yo con nuestra decisión determinamos nuestro futuro. Cosas feas te han pasado en el pasado, yo no estoy queriendo hacer de menos lo que te haya sucedido. Pero cosas feas te van a suceder el día de hoy y cosas te van a suceder horribles el día de mañana. Y tú y yo vamos a dejar que esas cosas determinen nuestro futuro, o tú y yo vamos a tomar una actitud que no importa las circunstancias. Tú y yo tenemos que tener una actitud que determina nuestro futuro y no las circunstancias lo determinan. El doctor Viktor Frankl era el doctor y jefe del departamento de neurología en el hospital Rothschild. Era el único hospital para judíos en Viena durante el régimen nazi. Era un hombre sumamente educado, un hombre que tenía una posición importante, tenía dinero, tenía todo. Y de la noche a la mañana lo pierde todo. En 1942, de un día al otro, su esposa, los padres de él, su hermano y él fueron puestos en los campos de concentración de los nazis. Allí su padre, él lo vio a su propio padre morirse de hambre. Su madre y su hermano fueron asesinados en las cámaras de gases de los nazis. Su esposa también murió ahí dentro de los campos de concentración. Él fue torturado a diario, humillado, pero logró sobrevivir. Y al final de esa guerra, cuando al fin los liberaron de esos campos de concentración, uno pudiera haber dicho, bueno, va a encontrar a este pobre doctor Viktor Frankl hecho un desastre emocional, un hombre que va a cargar sus heridas el resto de su vida. Pero al contrario, encontrabas un hombre con la cabeza en alto, un hombre con un espíritu victorioso, con una actitud de vencedor. ¿Por qué? Porque él declaró lo siguiente, dice, todo se lo puede quitar al hombre. Le pueden quitar la ropa, le pueden quitar la libertad, le pueden quitar la comida, le puedes quitar todo, le puedes quitar su familia, menos la habilidad de escoger su propia actitud ante cualquier circunstancia. Y Viktor Frankl, a pesar de ser un prisionero nazi, a pesar de ver a su padre morir, su hermano morir, su esposa morir, él decidió, escúchenme, él decidió tener una actitud vencedora y positiva. Él declaró, aquel que ha de dar luz tendrá que aguantar el fuego. ¿Tú quieres dar luz en este mundo? ¿Tú quieres que tu vida sea una luz? Entonces tú vas a tener que aprender a aguantar el fuego. Todo hombre, toda mujer que alcanza algo en esta vida va a pasar por el fuego. Y en medio del fuego, y a pesar del fuego, tú y yo tenemos que determinar en nuestra vida que vamos a tener una actitud de vencedores. Nos dice Filipenses 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. ¿En qué es lo que tú y yo tenemos que pensar? En lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. En eso es lo que tú y yo tenemos que pensar. Ahora, cuando nos dice aquí la Escritura que en eso tenemos que pensar, nos habla aquí, está hablando de que en eso es lo que tú y yo tenemos que fijar nuestra mente. Mi padre siempre habla de un perro que tuvo, se llamaba el perro Rex. ¿Todos han oído el perro Rex ya o qué? El perro Rex. Un día anda mi abuelo y mi papá, sus hermanos andan en el campo cazando liebres y ahí anda el perro Rex con ellos y agarra un zorrillo. Y no lo quiere soltar al zorrillo. Y le dan de golpes al perro Rex. Le dicen, suelta al zorrillo. Y no quiere soltarlo. Y al fin lleva el zorrillo hasta la casa. No lo suelta. Por nada. Y tú y yo, así es lo que está diciendo esta Escritura. Tenemos que fijar nuestra mente. Tienes que agarrarte como el perro Rex se agarró de aquel zorrillo y no lo soltó. Tú y yo tenemos que cogernos nuestra mente, nuestro pensar de todo lo bueno, de todo lo sano, de todo lo puro. Y eso tiene que ser nuestros pensamientos. Tu pensamiento, tu mente no puede estar fijado, escúchame, en que es que hace 15 años mi novio me dejó. Pues no lo culpo si todavía estás atorado con eso. Yo también te dejaría. Entonces tú tienes que fijar tu mente. ¿Cuántos han visto las caricaturas de Pinky and the Brain? Okay, yeah. The Brain, ¿verdad? Tiene solamente un pensamiento en esta vida. Y es que conquistar al mundo entero. Y cada vez, cada episodio es lo mismo, tiene un solo pensamiento. Y tú y yo, escúchame, como hijos de Dios, tenemos que fijar nuestra mente en una sola cosa. ¿En qué? En lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. En eso tú y yo tenemos que fijar nuestra mente. En eso tienes que fijar tu mente.
Nos dice la Escritura que tú y yo tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y esta palabra de Dios es la que ustedes jóvenes tienen que meterse dentro de su corazón. Nos dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. No está hablando del músculo que palpita sangre. Está hablando de tu alma y de tu espíritu. Y tu alma es esa parte de tu pensamiento, de tu mente, lo que piensas, meditas. Y allí tiene que estar la palabra de Dios cada día. Tú y yo escogemos lo que vamos a pensar. Tú escoges si vas a pasar el resto de tus días recordando lo que alguien te hizo, lo que alguien te dijo, o si vas a recordar lo que Dios dice de ti. Tú y yo escogemos, es una elección. Existen solamente dos actitudes, buenas y malas. ¿Cuál tienes? ¿Cuál tienes? Solamente hay dos, buena y mala. La actitud es un sentir interno que se expresa externamente. Tu actitud la podemos ver en tu cara, hijo. La vemos en tu cara cada día que llegas aquí a la escuela. Que te veniste peleando con los compañeros, ¿verdad? De la casa. Que se tardaron mucho en el baño. La actitud es la revelación de tu verdadera persona. Sí. Es quien realmente eres tú. Mira, señorita, te podrás poner todo el maquillaje que vende. Te puedes pintar de mil y un colores. Pero tu actitud va a delatar quién eres tú. Todo el bondo en el mundo no lo puede cubrir. No. Por eso yo les digo a las señoritas, mira, no necesitan tanto pintura, pónganle una sonrisa a la cara. Señoritas, escúcheme, ¿usted quiere un chamaco? Digo, ¿un hombre? ¿Usted quiere uno nomás? Póngale una sonrisita, no necesita pintura. Usted le sonríe a estos pobres y todos están... Tu actitud puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Tu actitud determina la calidad de relación que tú vas a tener con los demás. Cuando se levantan en la mañana, su cara parece la portada del libro de Lamentaciones. Está hablando de lo que está dentro. La cara, escúchenme, la cara no tiene la culpa. La cara solamente refleja lo que hay aquí. Sí. Oh. Entonces, hombre, por más bonita que esté, mira, ¿verdad? Véale la cara, porque si la tiene amarga, está amarga. Oh. El pájaro que canta fuera de tu ventana es un zopilote. Ahora, escúchenme. Esto es lo bueno de nuestra actitud. Nuestra actitud no tiene que ser permanente. Si hasta ahorita tu actitud ha sido una de pesimismo, una que siempre ve el vaso medio vacío, uno que siempre se está pensando en las cosas negativas, en las cosas que te han dicho, en las heridas. Hoy hay esperanza. Tú y yo podemos cambiar nuestra actitud. Tú y yo tenemos la habilidad de determinar y decidir el día de hoy que vamos a cambiar. Voy a hablar de 7 secretos el día de hoy de tu actitud. 7. Número 1. Tu actitud es una elección. Tú escoges. Tú escoges. Nadie más escoge por ti. ¿Ah? Nadie más, aunque tu mamá te queme los frijoles. ¿Ah? aunque tu compañera de cuarto se pone tu mejor blusa y la eche a perder. Ah, tú escoges la actitud que vas a tener. Salmo 118, 24 nos dice, este es el día que hizo el Señor. Y luego, ¿qué dice? Nos gozaremos y alegraremos en él. Esa es una decisión que tú haces, tú determinas, no importa si hoy llueve o si sale el sol y hace calor. No importa si hoy el chamaco me dice que sí o me dice que no. No importa, hoy es el día que hizo el Señor. Yo me voy a regocijar y gozar. Mira, si tú despertaste en la mañana, tú tienes por qué estar alegre. Nos dice la Biblia que el alma que pecare, esa que morirá. Todos nosotros hemos pecado, todos debiéramos estar muertos. Es por la pura gracia y misericordia de Dios que tú y yo estamos vivos. Entonces, cada mañana que abres los ojitos y ves el cielo, dile gracias, Dios, estoy vivo. ¿Eh? Sí. Asómate al periódico, si no aparece tu nombre ahí en los difuntos, sonríale a la vida. Pero tiene que empezar cada mañana, desde que despiertas. No puedes esperar a ver qué giro te da el día. Había un hombre que tenía un reloj ya de los antiguos, ¿verdad?, que tenía que darle cuerda. Algunos de ustedes, bueno, ni se acuerdan de estos pobres, de ese tipo de reloj. Pero tenía que uno darle cuerda en la mañana. Siempre se le estaba atrasando el reloj y fue con el relojero y le dijo, oye, siempre se me está atrasando. Y le preguntó, bueno, señor, ¿cuándo es que usted le da cuerda? No, pues a la hora que se me ocurre. Dijo, no, usted tiene que darle cuerda a su reloj cada mañana. Usted le da cuerda a ese reloj y así ese reloj tiene la fuerza para aguantar el estrés de todo el día. Entonces es una decisión de mañana, señores. ¿Qué nos dice Proverbios 8:17? Me hallan los que qué? Temprano me buscan. Joven, señorita, haz un hábito de tu vida, levantarte en las mañanas y buscar a Dios. Haz un hábito, abrir esta palabra de Dios cada mañana y meditar en ella. Y dejar que esta palabra determine la actitud de tu vida. Pero cada día tenemos que empezar el día con los pensamientos de Dios. No con los pensamientos de que la gasolina va a subir, que la leche va a subir, que la colegiatura va a subir. No. Tú tienes que empezar con los pensamientos de Dios, que suba la colegiatura, porque mi Dios, ¿qué? Suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas, Señor. Que lo doble, no importa. ¿Eh? Jehová, el Señor es mi pastor, ¿y qué? Esos tienen que ser tus pensamientos. Que te llama tu papá y dice, mijo, ya no te voy a mandar nada. No cambian tus circunstancias. Porque tú y yo servimos al Dios de toda suficiencia. El Dios que puede tomar un pan y darle de comer a 1,000. ¿Sí? Ok. Entonces la actitud es una elección. ¿Se acuerdan del actor Christopher Reeves? El que era Superman en las películas. Este hombre que hacía el papel de este hombre invencible, un día estando en caballo, lo tumba el caballo. Y a mí me han tumbado muchos caballos, ¿ok? Uno se cae del caballo y se revuelca y se vuelve a levantar. Pero este hombre fue un accidente así de lo más extraño. Se cae del caballo para jamás volver a caminar. Jamás. Termina en una silla de ruedas sin la habilidad mover las manos, sin la habilidad caminar. Tenía que tener hasta una máquina para respirar. Pero si tú vieras a ese hombre, ya murió, pero si lo hubieras visto, a pesar de su condición, con una actitud luchadora, una actitud de que él iba a salir adelante, una actitud de que él estaba viajando y haciendo campaña para estudios sobre reparación de daños a la columna. Nunca dejó que ese mal que destruyó su vida, su cuerpo físico, determinara la actitud que él iba a tener en esta vida. Él se pudiera haber encerrado en su casa para llorar ahí y decir, qué vida tan miserable, ¿por qué Dios me hiciste esto? Pero no. Ahora yo veo cada uno de ustedes fuertes. Pueden caminar, pueden mover los brazos y todo. Entonces tú y yo no tenemos por qué tener una mala actitud. ¿Saben? Lo pasado ya pasó. Tienes que olvidarte de ello. Filipenses 3:13 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es Pablo hablando, nos dice, pero una cosa hago. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Saben qué? Cada día tú tienes que olvidar lo que queda atrás. Tienes que olvidar las cosas malas y aún las buenas. Porque muchas personas, yo he visto personas que hace 10 años tuvieron un éxito y todavía hasta el día de hoy están viviendo sobre un éxito del pasado en vez de ver hacia el futuro. Miren, Pablo era alguien que pudiera haber vivido el resto de su vida atormentado por su pasado. Porque él sabía que en su pasado había aprisionado a cristianos. Los había llevado a su muerte. Había hecho cosas horrendas. Su pasado de Pablo era algo donde él pudiera haberse quedado atorado el resto de su vida. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no lo hizo. Dijo, ciertamente hago una cosa. Olvido lo que queda atrás. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Prosigo, me extiendo hacia la meta, lo que está por delante. Tú y yo tenemos que dejar de vivir en nuestro pasado. ¿Saben? El gran pianista polaco, Paderewski, sus maestros se burlaban de él. Le decían que nunca iba a ser un buen pianista. Le decían que sus manos eran demasiadas pequeñas, sus dedos demasiados gordos. Pero no permitió que eso lo detuviera. El tenor italiano Enrique Caruso, sus maestros de canto se burlaban de su voz, pero no dejaron que eso determinara su futuro. ¿Estás bien? No sabía si echarlo fuera o... Jesucristo mismo. La sociedad llamó a Jesucristo un bastardo. Sí. Era de una raza odiada y oprimida. La iglesia, los mismos religiosos lo llamaron borracho y endemoniado. Uno de sus propios discípulos lo traiciona. Fue enjuiciado y declarado culpable sin un juicio justo. El creador de todo el mundo recibió el trato de un criminal. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesucristo ante todas estas circunstancias? En el mundo tendréis aflicciones, pero que confiad, yo he vencido al mundo. Esa es su actitud. Yo he vencido al mundo. Tú y yo tenemos que tomar la actitud de que tú y yo hemos vencido todo aquello en tu pasado. Malgastamos demasiado de nuestra vida atorados en el pasado, luchando en nuestra mente con cosas que nunca tú y yo vamos a poder cambiar. Tú y yo no podemos regresar en el tiempo y cambiar circunstancias. No puedes cambiar la muerte de algún ser querido. No puedes cambiar el divorcio de tus padres o el abandono de tu padre o de tu madre. No lo puedes cambiar. Entonces tienes que dejarlo atrás e ir hacia adelante. cuando tú y yo tratamos de luchar internamente contra las situaciones inevitables de la vida, injusticias, lo único que sucede es que tú y yo nos amargamos y nos llenamos de resentimiento. Nos enfermamos, nos llenamos de odio y aún nos puede llevar a la muerte. Había un joven llamado Harold Kushner. Estaba en la guerra de Vietnam. Este joven era un joven fuerte, fornido. Y la estrategia de los de Vietnam en la guerra era ganarse a algunos de los soldados con promesas de que, hey, si nos ayudas, te vamos a soltar. Si nos ayudas, te vamos a liberar. Y él cae en esa mentira y se convierte en un espía para Vietnam dentro de la prisión. Pero al pasar de los años se da cuenta de que lo han engañado, que le han mentido. Y se da cuenta este hombre, fuerte, fornido, de que él ha traicionado a su nación y ha sido engañado por Vietnam, y se pone en la posición fetal y de allí no lo saca. A los cuantos días murió. Se atoró en un fracaso suyo, en su pasado. Y tal vez, joven, tú en tu pasado tienes fracasos. Tal vez tú moralmente has fracasado en el pasado. Tal vez hay cosas en tu vida que has hecho que te avergüenzan. El Señor nos dice que Él viene, nos hace nuevas criaturas y tenemos que dejar en el pasado lo pasado y seguir hacia la meta. ¿Saben qué? Tu pasado no determina tu futuro. Moisés, en su pasado, fue un asesino. Fue el pastor de ovejas de su suegro. ¿Te imaginas tener que trabajar para tu suegro? Bueno, hay que Luis les platique. Sí, mejor no me meto ahí, vámonos a otra cosa. David, el rey David, que era un adúltero, un asesino, un padre desobligado, que permite que una de sus hijas sea violada por uno de sus hijos, por un medio hermano, y luego no hace nada, y otro hermano mata a ese. Y entonces, pero a pesar de todo eso, Dios llama a David, ¿qué? Un hombre conforme a su corazón. El pasado, amigo, ya pasó. Hoy es un nuevo día. ¿Alguien te ha lastimado? Olvídalo. ¿Alguien te ha criticado? Olvídalo. ¿Alguien te ha traicionado? Ya olvídalo. ¿Tú has fracasado? Ya olvídalo. ¿Qué nos dice Dios que hagamos ante estas circunstancias del pasado? Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Dar gracias, dar gracias, dar gracias a Dios, dar gracias a Dios en todo, no por todo, pero en todo tú y yo tenemos que dar gracias. Tu compañera de cuarto te echó a perder tu vestido, ¿eh? Da gracias a Dios que tienes más vestidos y que Dios te va a dar, ¿sí? Da gracias en todo. Da gracias cuando eres criticado, en medio del dolor, en el fracaso. Salmo 104 y 5 nos dice que entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias. No por el problema damos gracias, porque Dios es más grande que nuestro problema. Dios es más grande que cualquier cosa que te haya pasado. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y tú y yo le damos gracias. Y cuando tú y yo le damos gracias, las puertas del cielo se abren. Y entramos en su presencia. Y nuestras circunstancias cambian. Pero mientras estamos allí de llorones, ¡ay Dios, es que me hicieron! Y el Señor está, ¡ciérrenle la puerta, no aguanto! Y tus circunstancias no cambian. Mientras estamos ahí nomás de llorones, deja de llorar, cambia tu actitud y empieza a darle gracias a Dios. Es una decisión que tú y yo tomamos. No es una emoción, escúchenme, tu actitud no es una emoción, es una decisión que tú y yo tomamos. Número dos, tu actitud va a determinar tu altitud. Tu actitud determina tu altitud. Aún en los aviones tienen lo que se llama actitud. Y conforme mueven la actitud en el avión, determinan la altura de ese avión. Y tu actitud determina qué tan alto tú y yo vamos a subir o descender. ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Todos lo saben, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Glenn Cunningham era un joven que nació en un rancho pobre en medio del estado de Kansas. Un hogar tan pobre que no tenían luz eléctrica, no tenían gas, no tenían nada. En medio invierno y en el estado de Kansas nieva y se pone heladísimo. Él y su hermanito están en la casa. Solos, tienen que salir y buscar unos palos para poner una fogata, una lumbre ahí adentro de la casa para no morirse de frío. Se enciende la casa. Glenn sale corriendo y descubre estando afuera que su hermanito no ha salido. Y entra a la casa por él. Cuando al fin lo rescatan, tiene quemaduras por todo su cuerpo. Los doctores dijeron que nunca iba a caminar. Pero él determinó que él no iba a permitir que eso determinara su futuro. Y vino estableciendo el récord mundial en la carrera de los 1500 metros. Allí en Kansas, a solas, allí en el rancho, se agarraría del asadón, digo, de las yuntas, y forzaría sus piernas a empezar a moverse. A pesar del dolor, poco a poco se fue estableciendo. Tú y yo determinamos qué tan alto vamos. Por medio de nuestra actitud, por medio de nuestras palabras, de lo que tú y yo hablamos. Proverbios 18, 20 y 21 nos hablan del poder de nuestra lengua. Nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Mateo 12, 37, ese apúntalo, escríbelo, hazlo tuyo, porque dice, porque por tus palabras tú y yo vamos a ser justificados, y por nuestras palabras tú y yo seremos condenados. Tú solo te condenas con tus palabras. Es que no puedo. Es que yo no puedo. Es que yo no tengo. Tus palabras te aterrizan o tus palabras te hacen volar. ¿Sí? Tú y yo tenemos que aprender a declarar las verdades de Dios en nuestra vida. Porque si tú siempre estás declarando que no puedes, ¿sabes qué? No vas a poder. Si tú siempre estás declarando es que no tengo, es que no me alcanza, ¿sabes qué? Nunca vas a tener y nunca te va a alcanzar. Entonces tú y yo tenemos que cambiar nuestro vocabulario y nuestra manera de hablar, de lo que tú y yo decimos, de la abundancia de nuestras palabras, dice Proverbios. Se sacia nuestro vientre. que son las palabras que salen de tu boca. ¿Qué es lo que tú hablas? Eso determina tu actitud. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Tu boca refleja lo que hay adentro, como tu rostro refleja lo que hay adentro. Entonces tú y yo tenemos que determinar que tú y yo vamos a hablar lo que Dios dice de nosotros. Siempre estás hablando de que no, pues es que pues a mi abuelo le dio cáncer y a mi mamá le dio cáncer y pues a mí también me va a dar cáncer. ¿Sabes qué? Te vas a morir de cáncer. Hey, no necesito ser médico, te lo puedo decir ahorita mismo. Hey. Pero si tú empiezas a declarar la palabra de Dios, es decir, yo sirvo al Señor y Él bendecirá mi pan y mi agua y Él quitará toda enfermedad de en medio de mí. Y esa es tu declaración y esa es la palabra que sale de tus labios. Entonces tú vivirás una vida de salud. Lo determinamos con nuestras palabras. Tercero, nuestra actitud determina nuestra salud emocional. Tu salud emocional es determinado por tu actitud. Había un hombre que tenía en su tienda, entrabas en su tienda y ahí tenía un letrero que decía: el hombre que me pueda hacer enojar, me puede matar. Y alguien me dijo: a ver, explícame ese letrero, no le entiendo. Dijo: déjate, cuento una historia. Dijo: mi cuñado acababa de comprarse un carro nuevo del año de agencia, un carro de lujo. Estaba tan fascinado con su carro, sale de la agencia, a las 2 cuadras alguien le da un rayón. Dice, se bajó del carro tan enojado, fúrico, gritándole al individuo este que le había rayado el carro y en un instante cayó muerto. La verdad. Dijo, desde ese día yo determiné que yo no voy a dejar que nadie me haga enojar, porque el que me hace enojar tiene la habilidad de matar. ¿Saben qué? En Estados Unidos, y bueno, también aquí en México, en todas partes, problemas emocionales es una de las cosas que más se tratan. Hay más personas tomando Valium y otras pastillas para calmar los nervios, ¿eh? Para sentirse bien. Y todo es un problema de su actitud. Su actitud determina el estado emocional tuyo. Tu bienestar emocional es determinado por tu actitud. No puedes dormir de noche. ¿Eh? Cambia tu actitud. Siempre estás enojado. Cambia tu actitud. Porque va a determinar. Nos dicen que hoy en día, nos dice la comunidad médica, que 1 de cada 4 personas es inestable emocionalmente. Eso quiere decir que en cada hilera aquí, vean, porque hay 5 por lo menos, en cada hilera, vean a sus compañeros, uno de esos no está muy bien emocionalmente. ¿Ah? ¿Cuál será? ¿O eres tú? ¿Ah? Número cuatro, tu actitud vence adversidades. ¿Saben qué? Las circunstancias de la vida te pueden convertir o en un carbón o en un diamante. ¿Sabían que el carbón y el diamante están compuestos de lo mismo? Es la misma composición. La única diferencia es cómo reacciona uno y el otro bajo presión. ¿Tú cómo reaccionas bajo presión? ¿Te conviertes en un carbón o eres un diamante? ¿Saben qué? Nuestra vida, la resistencia no es mala, joven señorita. Las dificultades no son malas. ¿Saben que sin la resistencia del agua los barcos no podrían flotar? ¿Saben que sin la resistencia del aire los aviones no podrían volar? ¿Saben que sin la resistencia de la gravedad el hombre no podría caminar? Necesitamos resistencia en nuestras vidas. Pero la resistencia no es mala, entonces no lo veas como algo malo. Abrázalo, porque la resistencia, las dificultades son las que te van a hacer un diamante. Regresó un joven de la guerra de Vietnam. Su madre no lo había visto. Había oído que había sido herido en la guerra. Y ella va a recogerlo a la central de autobuses. Y de repente ve a un joven empujando una silla de ruedas. Y en esa silla de ruedas ve a un joven sin habilidad caminar, sin habilidad usar sus brazos. Y llega la mamá y le dice: hijo, esa guerra te ha robado de todo. Y el joven le miró y le dijo: mamá, no, esa guerra no me ha robado de mi gozo en el Señor. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener en frente a las circunstancias, a la adversidad. ¿Saben qué? El alfarero, él toma el barro y lo avienta, no lo pone así suavecito sobre la rueda, ¿eh? No lo pone ahí, lo agarra y lo avienta, ¡pum! Porque si no lo avienta, cuando empieza a dar vueltas las ruedas, ¿saben qué sucede? Sale volando. Entonces cuando Dios te agarra, hijo, como barro, y te trata severamente, es por tu propio bien. Dile gracias, Dios. Ahora, el alfarero toma sus manos y mete presión por afuera y por adentro. Y ahí va formándolo y de repente encuentra una piedra. ¿Y qué hace? ¡Prum! Lo desbarata todo. Totalmente lo desbarata. Saca la piedra, lo vuelve a agarrar y ¡fum! Otra vez sobre la rueda. Y otra vez presión por fuera y presión por dentro. Y Dios te quiere formar. Y luego lo toma, después de varias veces que lo deshace y le saca las imperfecciones y al fin lo forma, lo toma y luego, ¿saben qué hace? Lo mete al horno. ¡Oh! Y ¿saben cómo? No tiene un reloj para ver cuándo sacarlo. Él sabe sacarlo cuando él lo oye que empieza a cantar. Se empieza a oír unas vibraciones de que ya llegó a cierta temperatura, empieza a vibrar y se oye. Y cuando tú empiezas a cantar, en medio de tus dificultades, Dios dice: está listo y ahora sí lo podemos sacar. Pero mientras estás ahí, ¡ay, Dios, no seas malo! ¡Te reprendo, Satanás! Dios dice: ¡súbale al horno! Hey. ¿Qué nos dice 1 Pedro 4:12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No. ¿Saben qué hacen con el oro para refinarlo? Toman el oro y lo meten a la lumbre hasta que hierve, y luego lo sacan y le quitan de encima todas las impurezas y luego lo vuelven a meter y lo dejan volver a hervir y hierve y luego lo vuelven a sacar y le vuelven a quitar impurezas y lo vuelve a meter a hervir y lo sigue metiendo a hervir hasta que lo saca y lo que ve es el reflejo del mismo. Y Dios a ti y a mí nos va a meter al horno, nos va a sacar, quitar las impurezas, hasta que cuando nos saca del horno, lo único que ve es su reflejo en nosotros. Cuando ve su rostro en nosotros. Charles Steinmetz, a lo mejor nunca has oído de él. Charles Steinmetz nació deforme, jorobado, enano de estatura, con una pésima vista. Su madre murió cuando tenía un año de edad. Llegó a los Estados Unidos como inmigrante, sin saber el idioma, sin un centavo en la bolsa. Pero empezó a trabajar con Thomas Alva Edison en la empresa de GE, de General Electric. Era todo un genio. Era todo un genio. En el pueblo donde tenían allí los laboratorios, era famosísimo este hombre, pero cuando hablaban de él, nunca hablaban de su deformidad, nunca hablaban de su estatura enana, hablaban de lo brillante que era su mente.
¿De qué van a hablar de ti? Van a hablar de ese talento que Dios puso dentro de ti que brilla. O van a hablar de todo lo demás que lo echa a perder. ¿Saben? Las trampas de la murmuración y las quejas nos destruye. El libro de Judas 1:14 dice: aquí vino el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Han qué? ¿Han qué? Hablado contra él. Habla de tu boca. ¿Estos son qué? Ya voy a parar. ¿Estos son qué? Murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué habla aquí? Este grave pecado de lo cual nos habla en Judas 1:14. El grave pecado es murmuración y quejarnos. El de que estés quejándote, que te quejes de la comida que te dan a mediodía. ¿O les dan de comer o no les dan de comer? Entonces te quejas de que no nos dan de comer. Y te quejas del salón, y te quejas del calor, y te quejas del maestro. Ah, el invitado ese güero, ¿quién lo trajo? Y luego ni sabe cuándo callarse. Ahí voy, ¿ok? ¿Qué nos dice Filipenses 2:14? Hacer todo sin qué. Murmuración y contienda. Hey. Deja estarte quejando, deja estar con... Número 5, porque se nos va a acabar el tiempo. Tu actitud determina la actitud de los demás. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que quisieres que los hombres hagan contigo, así también hacerlo tú con ellos. La actitud que tú y yo tomamos con los demás, si tú le sonríes a los demás, ¿sabes qué? Ellos te van a sonreír. Háganlo hoy. Cuando vayan por la calle, cuando lleguen a una tienda, sonríanle a la gente. Al rato, al principio van a decir como que este que trae, ¿eh? Porque ya nadie sonríe, ¿se han fijado? Nadie sonríe. Sonríales, salúdalos. Yo crecí en un rancho, 10,000 habitantes, y eso era incluyendo contando los marranos y los perros y gatos. Y era nuestra costumbre cuando caminábamos por la calle saludar, aunque no nos conocíamos, buenas tardes, buenos días, ¿no? Llega uno a la ciudad y nadie, pues hágalo, a ver, hágalo, hagan el experimento. Y verás, lo que tú haces, los demás lo van a hacer. ¿Qué nos dice Proverbios 8:17? Yo amo a los que me, ¿qué? Aman, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Bendícelo tú a Él. ¿Tú quieres que Dios te escuche a ti en tus oraciones? Escúchalo tú a Él. Si tú nunca lo pelas a Él, ¿por qué tiene Él que pelarte a ti en tus fregadas oraciones? Fregadas miserables oraciones, porque en vez de orar, ya no te puedes, ¡ay Dios! ¡No me dejan tener novia! Creo que esa es la oración que más hacen. Pues no es oración, es queja. ¿Sí? ¿Quieres que Dios, cuántos quieren que Dios los prospere y les dé? ¿Ah? ¿Y por qué te va a dar si tú nunca le das nada, miserable? ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú quieres que alguien llegue, verdad, y te piche a ti, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le picharon aquí a Luis una comida? ¡Ah, su mecha! Ok, a ver, vámonos rápido, rápido. Número 6, la actitud es contagiosa. La actitud, tu actitud es contagiosa. Fíjense, Pablo nos escribe y nos dice que él fue apedreado, golpeado, dejado por muerto, dejado náufrago, picado por víboras venenosas, criticado, corrido, aprisionado, abandonado,
¿Y qué nos dice? Ante todo esto, ¿qué nos dice? En todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo, leemos sus epístolas y él no nos deja todo. Ah, no, nos deja pensando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Ah? ¡Sufran! Esa es la palabra de Dios. Nos dice, esta leve tribulación y momentáneo produce en nosotros cada vez más excelente y externo peso de gloria. Hey. Hey. Entonces, es contagioso. Uh-huh. Número 7, y con esto termino ya, los dejo. Tu actitud puede vencer cualquier discapacidad o circunstancia. Bob Hope era un comediante americano que iba muchas veces durante la Segunda Guerra y la Guerra de Corea y Vietnam a dar shows para los soldados en la guerra. Y está en una presentación, en un show en Vietnam. Se encontraban estos dos jóvenes sentados de lado, junto a junto. Porque uno solamente tenía un brazo derecho y el otro solamente tenía un brazo izquierdo. Entonces sus sillas de ruedas las juntaron y cada vez que querían aplaudir, entre los dos aplaudían. ¿Eh? Esa actitud de que, hey, puedo aplaudir aunque tengo una sola mano. El 8 de noviembre de 1970, un juego de fútbol americano, el verdadero fútbol. Oh. Ahorita todos los americanistas están muy... Ok, espérame, bueno. Era un juego entre los Leones de Detroit y los Santos de Nueva Orleans. De repente necesitaban hacer un gol de campo de 63 yardas de distancia. Aproximadamente, casi como 60 metros de distancia. Patear el balón, tenía que elevarse y subir por arriba para las mujeres que no entienden fútbol. Es un balón así medio raro, extraño. Miren, no, mejor no les digo. No se casan. ¡No! ¡No! ¡Deja, termino! Entonces llamaron al campo de juego. ¿Creen que llamaron a un hombre súper fuerte? No, llamaron a un hombre llamado Tom Dempsey. En su pie, con el cual iba a patear, no tenía dedos. No tenía mano derecha. Solo medio pie tenía. Hizo el gol de campo más largo de la historia del fútbol americano. Porque no permitió que su discapacidad lo detuviera. Que sus circunstancias lo detuvieran. Tu actitud puede superar toda circunstancia. Muchos de nosotros, la mayoría de personas que tú te vas a topar y vas a enfrentar en esta vida, son personas que dejan que sus circunstancias determinen su actitud. Pero está al revés. Tú y yo tenemos por nuestra actitud que determinar nuestras circunstancias. Entonces termino con donde empezamos, en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, amigos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú determinas tu futuro. Tú. Miren, escúchenme. Para que me entiendan bien así, bien rapidito. Dios tomó al pueblo de Israel, los sacó de Egipto, derrotando y destruyendo a Egipto, a su economía y todo. Los atraviesa por el Mar Rojo, los atraviesa por un desierto por 40 años, en el cual nunca les falta de comer, su ropa nunca se acaba. derrotan enemigos que se les ponen en el camino, hace que el sol se pare, hace agua salir de rocas, los lleva hasta la orilla, hasta la frontera de la tierra prometida y les dice, métanse. Ahora Dios hace mucho por nosotros, señores, pero una cosa, tu actitud, tú y yo lo tenemos que determinar. Dios nos da su palabra, nos da las herramientas, pero Él nos para delante de nuestra actitud y de lo que puede cambiar nuestras circunstancias y nos dice, entra. Y le dijo al pueblo de Israel, entra. Ahí estaban parados, estaban en la frontera, podían ver al otro lado, podían ver campos verdes, podían ver casas nuevas, bonitas, podían ver árboles frondosos, podían ver campos agrícolas, fructíferos. Lo podían ver todo, pero ellos no entraron. Dios les dijo, entre. Dios te dice a ti hoy, cambia tu actitud. En esto pensad. En esto pensad. Fija tu mente, tu actitud en esto. Y tu futuro va a cambiar. Pero la decisión es tuya. Dios no lo va a hacer por ti. Dios no va a meter los pensamientos en tu cabeza. Tú y yo lo tenemos que hacer. Está en tus manos. Tu futuro está en tus manos, joven. Miren, yo amo a Luis, yo amo a Rodolfo y a Adriana, yo amo este instituto, pero ellos no lo pueden hacer. Harán todo lo posible por ayudarte. Pero tú determinas